Fresno y Oakland, California. Este foro es transmitido en vivo en conjunto con KBBF FM Santa Rosa y en diferido en el área de la Bahía de San Francisco a través de KPOO FM, KIQI AM y KPFA FM.
Ayer se cumplieron 4 meses de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, y la investigación oficial está sumida en un pantano. Esta escandalosa desaparición de los 43 estudiantes hizo salir a la calle a docenas de miles en México y el mundo en un estallido de rabia social. De este lado, los activistas que se solidarizan no solo exigen la presentación con vida de los estudiantes, sino también recriminan a Estados Unidos su colaboración con México a través del Plan Mérida y le recuerdan al presidente Obama que, de acuerdo con la ley, Estados Unidos debe dejar de ayudar a toda fuerza de seguridad de gobiernos que violen de manera flagrante los derechos humanos. Tendré el honor de presentar al gran poeta, escritor y ambientalista, activista también, Homero Arizjiz, que está aquí sentado junto a nosotros, para que hable de este tema, pero antes permítanme también presentar a otros invitados especiales, los MacArturos. Hugo Morales, fundador de Radio Bilingüe, que está aquí con nosotros. Gracias, Hugo. La doctora Amalia Mesa Baines, quien es psicóloga, curadora y artista, aquí está con nosotros. Valdemar Velázquez, cofundador y ex presidente del Comité Organizador de Trabajadores Agrícolas. Gracias, Valdemar. Camilo Vergara, fotógrafo y documentalista chileno. Gracias, Camilo. Ruth Béjar, antropóloga cultural de origen cubano. Eva Harris, quien es fundadora y presidente del Instituto de Ciencias Sustentables. Gracias, Eva. Joan Abramson, quien es la responsable de convertir una base militar abandonada en San Francisco, en Fort Mason, en un centro de arte comunitario y de aprendizaje. Rubén Martínez, promotor de libros, organizador del Latino Book Festival. Gracias. También aquí está. Natalia Almada, cineasta, documentalista. Gracias, Natalia. También quiero presentar y agradecer la presencia de líderes sociales que hoy nos acompañan. Frank Lara, de Answer Coalition. Gracias, Frank. Ted Lewis, director de Derechos Humanos de Global Exchange. Gracias, Ted. Roberto Lobato, de US Tire también, o US Tire 2. Rubén Martínez, profesor de la Universidad de Loyola. Gracias, Rubén, por estar aquí. Ismael Cortés, del Comité Pro Libertad, del doctor José Manuel Mireles y Autodefensas. Alex Guzmán, no sé si está aquí. Pedro Rivera, no los he visto, pero si están aquí, bienvenidos. Y, por supuesto, agradecemos la presencia del cónsul general de México, Andrés Roemer, que ya lo presentábamos al inicio. Pues ahora sí, de manera formal, le doy la bienvenida a alguien que nos visita desde México, la ciudad de zombies, quizás la Ciudad de México, el poeta Homero Arizjiz, oriundo de una de las zonas más golpeadas de México, Michoacán, quien recientemente publicó su novela Ciudad de Zombies, donde nos dice que los habitantes de la ciudad llamada Mixteca son vivos muertos, son seres sin cerebro y sin alma. En este lugar hay restauradores de cadáveres. Homero, usted publicó en octubre en el Huffington Post un artículo titulado Basta, México está a punto de explotar. ¿Cómo es eso, Homero? ¿Qué señales de explosión ve? ¿Cómo es que usted llega a esta conclusión? Sí.
Bueno, yo creo que lo que motivó este artículo fue la sistemática desaparición de gente en México y también los asesinatos masivos, sobre todo lo que ocurrió en Iguala, en el estado de Guerrero, en Ayotzinapa, los 43 estudiantes desaparecidos de forma inexplicable, porque hasta ahora no se ha sabido por qué desaparecieron, porque varios de ellos se les supone que fueron quemados, y también de algunos que aparte de sus 43 hubo algunos que también murieron de una forma extremadamente violenta, cruel, como el estudiante que quería ser maestro, el joven de 22 años al que le sacaron los ojos, lo desollaron la cara, le cortaron la cara y vivo. Era un joven casado que tenía una bebé y de pronto fue asesinado de una manera con extrema crueldad. Todos estos 43 estudiantes tienen una razón social, pues realmente de crimen de tipo social, porque muchos de ellos eran estudiantes de familias muy humildes, de origen campesino, podemos decir muy pobres. Vivían hacinados allí en el lugar donde estudiaban, a veces 4 o 6 en el mismo cuarto, tenían problemas para comer y eran de pronto estudiantes que querían superar su estado de pobreza, como el estudiante ese que desollaron, que le cortaron la cara y le sacaron los ojos vivo. Era el orgullo de su familia porque era el primero que iba a salir del círculo de la miseria de su familia. Los padres esperaban que se recibiera de maestro y pudiera ayudar a su familia, porque era el único que de esa familia campesina que quería estudiar. Entonces, los motivos de que fueron asesinados no se conocen. Nada más se sabe que fueron entregados por narcopolicías, que había narcopolíticos y narcotraficantes involucrados en una tríada fatal, siniestra, pero todavía el motivo por qué los mataron no se conoce. Todavía los responsables de ese crimen colectivo, esa masacre colectiva, pues tampoco han sido traídos a la justicia. Ha habido responsables que han sido capturados, como el alcalde de Iguala, Abarca, con su mujer, que se dice que era operadora del cártel de Guerreros Unidos, pero ellos eran como operadores, pero quienes estaban por encima de ellos, quienes estaban detrás, no se sabe. Luego, muchas veces a los responsables que son capturados, pues son gente que de pronto, al ser mostrados en la televisión, en los diarios, se ve que no son capaces, son capaces de cometer crímenes horribles, pero no son capaces de conspirar de esa manera, de disponer de 43 cadáveres. Y muchas veces hay contradicciones en el proceso. Se dice que están desaparecidos, otras veces se dice que fueron quemados vivos, otras veces hay gente que dice que para quemar a 43 cuerpos se necesita una infraestructura, casi hornos crematorios para desaparecer, convertir en huesitos a 43 personas, que llevaría horas, que el olor de los cadáveres sería detectado por gente en las proximidades, que también para que queden un hueso, pues se necesitan pues prácticamente máquinas, no una especie de incineración artesanal. Quienes conocen la zona, se ve que es una zona muy verde, que prácticamente es muy difícil tener esas enramadas, quemar cuerpos durante horas y que nadie lo note. Es decir, hay muchas contradicciones, muchos hilos cabos sueltos, y precisamente esto ha llevado a la ciudadanía mexicana, muchas partes de la sociedad, que tengan serias dudas sobre los motivos de ese crimen. El mismo cártel al que se acusa de perpetrar los asesinatos de Guerreros Unidos, hasta ese día era un cártel desconocido, era un cártel pequeño, desconocido, y de pronto aparece como el operador del crimen. No se sabe por qué los narcopolicías entregaron a los estudiantes a sicarios del crimen organizado, no se sabe. Entonces, la sociedad mexicana se debate en muchas dudas, y esto ha hecho que a veces el gobierno pierda credibilidad en sus investigaciones, en sus averaciones, y luego también hace que dé una impresión a la ciudadanía mexicana de ingobernabilidad, que hay sectores violentos operando en México, cárteles de la droga, policías criminales, todo esto, y que no la ciudad, el pueblo mexicano está expuesto a esa violencia, a esa impunidad, y que pues las explicaciones oficiales son insatisfactorias hasta ahora. Nosotros como sociedad civil pensamos que solamente cuando se traiga la justicia a los verdaderos responsables de esos crímenes atroces, pues la gente quedará satisfecha. Pero entre tanto, los sospechosos que se muestran, los arrestados que se muestran, pues son gente pues de baja ralea, criminales siniestros, sí, pero incapaces de dirigir toda una operación de masacre colectiva. Y esto, los 43 asesinados se han vuelto un grito nacional que está clamando por la justicia en México, y también son un símbolo de la impunidad imperante. Y para nosotros nos da la impresión que México se encuentra en una crisis de violencia, que es la más grande, así de manera organizada, después de la Revolución Mexicana. Es decir, hubo el 68, pero el 68 fue una represión de estudiantes ante los Juegos Olímpicos. Más o menos las motivaciones han sido claras. El crimen no fue justificado, pero sí las motivaciones claras. En cambio, esta desaparición, asesinato, no se puede saber qué es, cae en el pantano de la corrupción, de la aplicación de la justicia en México, y precisamente nos hace temer en que México no solamente es, algunos dicen si México es un estado fallido, yo más bien consideraría que es varios estados fallidos. Hay gobiernos de estados que sí son fallidos y que no ahí están fuera de la ley, hay violencia cotidiana. El habitante de esas zonas está expuesto a agresiones, desapariciones, y se cometen desde feminicidios, ejecuciones, desapariciones forzadas. Entonces vivimos en un clima de violencia muy alarmante, y que precisamente la sociedad mexicana está clamando por justicia. Y mientras tanto, pues desaparecen, son asesinados sacerdotes, periodistas, entonces mujeres, digo, todo esto, estamos en este clima de violencia.
Gracias, Homero. Vamos a cederle la palabra en unos momentos a los líderes sociales que nos acompañan, y por supuesto a los MacArturos, si tienen alguna opinión, pero tomando en cuenta nuestra coordenada geográfica, hay una parte en el libro de Ciudades Zombies de USA con Amor, ese clamor de justicia del que usted habla, pues ese clamor, ese grito ya llegó a Estados Unidos, como yo lo mencionaba al principio. Me gustaría que usted comparta o algún comentario al respecto, o si gusta leer unas líneas de precisamente ese capítulo.
Bueno, es la conclusión de la novela Ciudades Zombies, y pues precisamente yo como mexicano siempre hemos crecido con la amenaza desde 1848 de una segunda invasión norteamericana, con pretextos cualquiera, y esta novela, después de la plaga de los zombies que invade México, que propagan la violencia bruta, desde los zombies que son desde muertos vivientes, como los conocimos en las películas, esos bultos que se mueven, que son como tipo de Haití, producto del vudú haitiano, que les llamaban ahí descerebrados y desalmados. Descerebrados porque no piensan, y desalmados porque son capaces de cometer crímenes atroces sin piedad, sin compasión. Y precisamente a esa categoría de muertos vivientes, que son los zombies tradicionales, yo añadí otra categoría, que es la que azota México, la de los vivos muertos, que son gente que inexplicablemente comete atrocidades, pero están vivos. De pronto es que la gente en México dice, ¿cómo alguien es capaz de cometer esos crímenes? Pues son como vivos muertos. Pueden ser policías, pueden ser criminales, sicarios, este tipo de categoría de gente pues desalmada. ¿Cómo? Políticos, policías, ¿cómo? Bueno, usted puede hacer la enumeración, la lista de vivos muertos. Bienvenido a los añadidos. Bienvenido. Bueno, y yo voy a esta solución es el final de la novela, cuando ya la plaga de los zombies está fuera de control. Entonces, de pronto un día amanecemos con las noticias de esto que les voy a leer, que se llama De USA con Amor, que es la invasión de México por tropas americanas. Eran los albores de un día bochornoso. La trompeta del cuartel militar tocó la diana y las tropas del coronel Milton Maldonado se pusieron en marcha para ocupar la residencia presidencial y las oficinas de los ministros del gobierno de la República. La víspera, miles de mexicanos deportados por la frontera norte arribaron a las calles de Mixteca sin dinero, sin papeles y sin agua. La policía federal los arrebañó en los galerones de las maquiladoras con la intención de trasladarlos al interior del país en camiones. En el Paso Internacional y en las calles aledañas, Roberto, que es uno de los personajes, se puso a fotografiar la llegada masiva de trabajadores del otro lado. El coronel Milton Maldonado, junto al capitán Peter Ezequiel López, al frente de una junta militar, depusieron al presidente de la República, cuyo destino se desconoce, decían los diarios. Acusaron al general Porky Castañeda de colaborar con el crimen organizado y de violar derechos humanos, y procedieron a su arresto. El coronel Maldonado manifestó que cuando se restableciera el orden público, convocaría a elecciones en un plazo no mayor de 6 meses, si existían condiciones para realizarlas. Por su parte, el gobierno de Estados Unidos anunció la invasión de México por los estados de California, Texas, Arizona, Nuevo México y la Florida. Esta nueva guerra de intervención la llamaron From USA with Love. Calificado como pacífica, el vocero de la Casa Blanca insistió en que su país no buscaría cesión de territorios. El vocero se refería al Tratado de Guadalupe Hidalgo, firmado en la población de ese nombre, el 2 de febrero de 1848, en el cual México cedió más de 2 millones de kilómetros cuadrados a cambio de un pago de 15 millones de dólares luego de la anexión de Texas en 1845. De ninguna manera este operativo militar debe ser tomado como una excusa para fijar una nueva frontera con el territorio ocupado, que comprende áreas urbanas, pastos desiertos, rápidos del río Bravo, pozos y zonas de petróleo del Golfo de México y del interior. Como medida preventiva será necesaria la movilización de los 40 mil agentes que resguardan la frontera sur de Estados Unidos, la cual cuenta con un muro de 1.126 kilómetros, cuya construcción consta de 3 bardas de contención y de más de 800 kilómetros de barrera. Los agentes serán apoyados por camionetas todoterreno, helicópteros artillados, aviones no tripulados y patrullas fronterizas, y contarán con la asistencia de equipos de alta tecnología, sensores infrarrojos, detectores de movimientos, sistemas móviles, iluminación de alta intensidad y aparatos de visión nocturna. En la frontera de 3.185 kilómetros de largo, se buscará controlar el paso de zombies, narcotraficantes y de migrantes en los cruces de Otay, Mesa y Calexico, California, San Luis y Yuma, Arizona. Solo así se resolverán los problemas de seguridad pública causados por las actividades de grupos criminales dedicados al tráfico de drogas y de personas. El séptimo grupo de fuerzas especiales en servicio activo del ejército, estacionado en Carolina del Norte, ya está cruzando la frontera con México. Lo asisten elementos de la CIA y unidades de boinas verdes entrenadas en el empleo de armas de diversos calibres y pequeñas piezas de artillería. Capacitado para contiendas en sierras, desiertos y áreas urbanas, luchará contra los muertos vivientes y los vivos muertos. Entre tanto, en Estados Unidos, pongan atención, se declaró un estado de emergencia, ya que cientos de miles de drogadictos, al cerrárseles el flujo de narcóticos por la frontera sur, podrían causar disturbios al privárseles de sus dosis habituales. La intervención calificada por el vocero de la Casa Blanca como imprescindible para garantizar la paz pública en la frontera ante la violencia fuera de control de los muertos vivientes y de los vivos muertos en la llamada guerra del narcotráfico durará el tiempo que se considere suficiente. Por este motivo, el coronel Milton Maldonado y el capitán Peter Ezequiel López enfatizaron la importancia de la cooperación entre las dos naciones acerca del paradero del presidente de la República y del general Porky Castañeda. Los militares aseguraron que se encuentran en buen estado de salud y descansando, y en cuanto sea pertinente serán procesados, extraditados o liberados. Como medida precautoria, el coronel Milton Maldonado, jefe de gobierno provisional, ordenó confinar en el Auditorio Nacional y en el Campo Marte a los jefes de la oposición, los líderes sindicales y a grupos radicales de estudiantado, del magisterio y de la sociedad civil, con el fin de sensibilizarlos en las prioridades de la patria. Los ha conminado a entonar cada amanecer y cada medianoche el himno nacional. Tomaremos videos de aquellos que pretendan cantar, pero solo muevan los labios, advirtió el capitán Ezequiel López. Mas como en el fin de reventar cualquier posibilidad de protesta ciudadana, el coronel Maldonado ordenó que se desplegaran en la capital de la República y en la ciudad de Mixteca 5,000 policías ferales, 2 cuerpos de antimotines, 3 regimientos de policía montada, 7 helicópteros, 20 tanquetas de agua, 3 unidades del ejército, 500 motos policiales y 5,000 judiciales. Anunció que se custodiarán las cámaras de diputados y de senadores hasta que pase la emergencia. Gracias.
Gracias. Gracias, poeta Homero Arigis. Ahora sí, les voy a pedir a alguno de los... Voy a comenzar con los líderes sociales, después nos vamos con algunos macarturos si tienen opiniones. Les voy a dar 3 o 4 minutos, así que si tienen como clara la idea, la opinión, si todavía no, comienzo con quien ya esté bien claro con lo que quiere exponer o preguntar y los demás se van preparando. ¿Quieren que comience en este orden o alzan la mano? ¿Sí?
Yo quisiera, sí, permitirme darle lectura a lo escrito. Soy Ismael Cortés Palacios, miembro del Comité Pro Libertad del doctor José Manuel Mireles Valverde y de todos los presos políticos de México. Tal parece que su libro, maestro Homero, es un libro profético, puesto que en Michoacán, su tierra, sí, acaba claro. De llegar también un militar que se va a hacer cargo y va a suplir al virrey Castillo. En México se violan los derechos humanos constantemente porque se han presentado gobiernos ilegítimos, ineficientes e ineficaces. Además, contamos con la aparición de muchos políticos corruptos y corruptores distribuidos por todos los estados de la República Mexicana que contribuyen a la descomposición social, creando prácticas corruptas y añejas como el amiguismo, el influyentismo, el nepotismo, el compadrazgo, el dedazo, las palancas y las mordidas. Esto faculta a que inciten, provoquen, inviten, sugieran, obliguen a los que no tienen principios, a que apliquen y practiquen sus equivocados consejos, como el que no tranza, no avanza. Que un político pobre, pobre político, quien se mueve no sale en la foto, ese gallo quiere su maíz, ya ni siquiera maíz. Ambiente perfecto para violar las garantías individuales, los principios más elementales de los ciudadanos, los derechos humanos. Ya basta de permitirles a estos criminales de la justicia ejercer una subcultura tan arraigada de la corrupción contra nuestros pueblos, pues ellos, el mal gobierno y los malos políticos, han sido culpables de este trágico, violento y sangriento mexicanazo, en contubernio con el crimen organizado que hemos vivido por muchos años. No queremos que secuestren la paz y la armonía de los mexicanos. No queremos que secuestren los derechos humanos. No queremos que callen las voces de los líderes y activistas sociales, las voces de los estudiantes, las voces de los valientes periodistas que se atreven a denunciar. No queremos que callen el clamor del pueblo que demanda paz, libertad y justicia. No más amenazas, no más encarcelados, no más desaparecidos y no más asesinatos. Y sí a la protesta, y sí a defender a sus familias, y sí a la justicia, y sí a los derechos humanos, y sí a la liberación del doctor José Manuel Mireles Valverde, los autodefensas y los presos políticos. Y sí a una respuesta clara y precisa del seguimiento de qué pasó con los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. Propongo que como medida, como materia educativa y escolar, se establezca el tema de los derechos humanos y la corrupción como mala práctica en esta sociedad. Además, solicitamos que se haga una protesta enérgica a los diferentes organismos internacionales como la ONU, la OEA y las diferentes organizaciones mundiales que simpatizan con los derechos humanos, que de aquí surja un manifiesto, una carta de San Francisco, donde se plasmen estos requerimientos para que todos vivamos en paz, por una libertad, fraternidad e igualdad. Gracias.
Gracias, Ismael Cortés. Roberto Lobato, de US Tire 2. Adelante, Roberto.
Hola. Ante todo, agradecer a Chelis y a Radio Bilingüe por la invitación. También agradecer a mi amigo Homero. Hola, Homero, ¿qué tal? Un gusto verte. Y bueno, hablar como las diferentes personas que soy. Una, soy salvadoreño. Como salvadoreño, conozco lo que es ser perseguido por escuadrones de la muerte entrenadas por el gobierno norteamericano. Conozco el olor a fosa común. Conozco cómo huele un presidente que tiene olor a fosa común. Y no quiero incomodar a nadie, pero también agradecer al señor cónsul por venir y ofrecernos la oportunidad de ir a protestar, no allá al consulado, sino aquí, si gustamos. Thank you. Yo quiero también hablar como periodista. Yo tengo amigos en México que son periodistas y que han sido perseguidos y que viven en un permanente terror, ¿verdad? Terror organizado, muy, muy semejante a lo del Salvador, lo único que está complicado por lo del narcotráfico y la fusión entre el narcotráfico y el gobierno. Como norteamericano, conozco lo que es organizar solidaridad con un país que está siendo invadido por Estados Unidos. Yo creo que yo quizás difiero con la tesis de tu libro, Homero, porque no creo que van a invadir. Yo creo que ya está invadido. Como decíamos antes, los gringos ponen el dinero y nosotros ponemos los muertos. Entonces, en este caso, los muertos mexicanos. Por estas razones y otras, yo y otras personas en Estados Unidos organizamos algo que le llamamos US Tired 2. Nosotros también estamos cansados, pero en el US. Y hablamos inglés, and we speak English. Y lo que hicimos fue no crear algo nuevo, sino trabajar con quienes ya están haciendo un buen trabajo en más de 54 ciudades, con el propósito único de hacer lo que nos compete aquí en Estados Unidos, lo cual es ¿qué? Acabar con el Plan México. Ese es nuestro deber aquí. Nosotros no nos compete ir a decirle a los mexicanos cómo organizarse. Ellos están súper bien organizados y nos inspira a muchos de nosotros aquí. Quiero invitarles a unirse al esfuerzo nuestro aquí en San Francisco, San José, Los Ángeles, New York, Birmingham, Alabama, Ferguson, Missouri. Hay mucho interés en todo el país por lo que está pasando en México, y creo que lo que está en juego no solo envuelve México, sino Estados Unidos. Y voy a terminar con eso, con decir que yo pienso que lo que está en juego es el futuro de Estados Unidos. Estados Unidos está financiando esta guerra. Están ignorando los muertos de México precisamente porque el futuro de Estados Unidos está en juego si es que México se vuelca hacia la izquierda como otros países latinoamericanos. Si eso pasa, Estados Unidos va a sufrir, a su entender, va a tener que cambiar. Y ese cambio no lo quieren, pero ese es el cambio que viene, ir porque tenemos que estar organizados, porque nuestro futuro está en juego también en México. Gracias.
Gracias, Roberto Lobato. US Tire 2. Frank Lara, de Answer Coalition. Adelante, Frank. Utilicemos el otro, por favor. Les recordamos que son de 3 a 4 minutos, por
sí,
favor.
Sí, bueno, buenas noches. Muchas gracias por tenerlos aquí. Es algo, creo que es muy bonito que Chelis invitó a varias gente a presentar. Yo, como dijo Chelis, soy parte de la coalición Answer, pero de ser líderes, en cierta manera hay que reflejar sobre eso, ¿verdad? Porque aquí en este cuarto veo a muchos que han trabajado por años y solo yo soy un vocero que está aquí. Pero hay muchos que estamos luchando y hay que tener eso en perspectiva, porque lo que estamos hablando es cómo vamos a crear un movimiento capaz de poner fin a la intervención de Estados Unidos, pero más importante, poner fin a lo que hace Estados Unidos, el sistema de Estados Unidos que le roba recursos a sus pueblos para asesinar a gente alrededor del mundo. Lo que quise decir sobre este tema, y la razón creo que Chelis los trajo aquí, es porque si sabemos que en Estados Unidos, de Estados Unidos viene la intervención a México, uno se va a preguntar, ¿qué hacemos aquí? No nomás, ¿cómo se dice? Por muchos años, el latino, el mexicano, de varias generaciones, siempre se identificaba con la lucha política aquí de inmigración, que es bueno, ¿verdad?, el tener el derecho de vivir, trabajar aquí. Pero por muchos años tratamos de decir, bueno, también es la inmigración es un problema de intervención. Si el sistema económico de Estados Unidos fue intervenido en México y eso es lo que causó la migración, ¿por qué no se cuestiona el sistema económico, político de Estados Unidos? Cuando uno comienza a hacer, y hemos estado haciendo ese esfuerzo, se escucha más y más. Lo que ayudó con el tema de Ayotzinapa, desafortunadamente el dolor que causó a las familias, pero el movimiento que surgió es que de repente salió joven, salió familias, todas estas personas que se identificaban con el país de México, que serán 2, 3 generaciones, pero se identificaron y querieron salir a luchar. Eso trajo una perspectiva de internacionalismo y de solidaridad. Y eso no ocurría antes, solamente se trataba del tema de inmigración. Cuando comienza eso, uno comienza a tratar otros temas. En México surgió el tema de ¿cómo se dice? Fue el Estado. Eso fue muy importante para nosotros activistas que aquí, que estaba viendo el asesinato del Estado contra Eric Garner y contra Michael Brown. Hablamos de la comunidad, necesidad de unir a las comunidades afroamericanas y latinas. Bueno, ¿cómo puede ser uno si levanta el tema de México y decir, en México hay un Estado corrupto que mata a su propia gente y pasa, no hay leyes, hay impunidad? Bueno, Estados Unidos tampoco le importa a su pueblo. Al contrario, las cortes, todo pasa con impunidad. Entonces, ese es el ligado que nosotros estamos tratando de hacer. Porque si hablamos de poner fin a la intervención de Estados Unidos, fin al imperialismo de Estados Unidos, que no solamente está pasando en México, es Siria, Venezuela, con Cuba, aunque ahí están agarraditos de la mano, todos saben que la intervención de Cuba es para destruirla. Entonces, nomás les quiero decir eso, gracias Chelis por tener el espacio, pero si quieren crear un movimiento, eso es lo importante de estar aquí, es decir, la lucha es aquí, pero también es poner fin al sistema que los quita a nuestra gente, que no los da educación, no los da cuidado médico aquí en Estados Unidos.
Gracias, Frank Lara. Les recuerdo que lo que nos ha traído y nos ha reunido aquí es la urgencia del momento que está viviendo México, la violencia, la crisis de derechos humanos en este foro público organizado por Radio Bilingüe, que está siendo transmitido a todo el país a través de nuestras emisoras afiliadas. Ted Luis, ¿te parece si te cedo ahora la palabra, 3 o 4 minutos?
Gracias,
Chelis. De Global
Gracias.
Exchange, director del programa México y director de Derechos Humanos. Adelante, Ted.
Gracias. Pues yo a estas alturas estoy acostumbrado a ser el gabacho improbable en esos foros. Y, sí. Pero respondiendo a lo que dijo Homero, yo veo que sí, la invasión, la segunda invasión de México ya está ocurriendo desde hace tiempo, como dice Roberto, que Estados Unidos pusieron sus zombies presidentes entrenados en universidades como Yale, como Harvard. Sabemos de quiénes estamos hablando, ¿no? Eso es realmente detrás de los horrores que estamos experimentando hoy en día, que es muy importante señalar, como han señalado aquí, que los militares están detrás de la tragedia de la violencia en México. Y los Estados Unidos está ligado, colaborando con esos militares, con el Plan México, con el Plan Mérida, no importa el nombre, el intento es allá de invadir y controlar el futuro de México. Y eso no debemos permitir por un momento más. Tenemos que ponerlo en claro, y eso es muy difícil con la población en Estados Unidos, porque hay mucha influencia en contra de hablar con franqueza de lo que está pasando en México. Estados Unidos tiene mucho, pero mucho interés en callar esa conversación, pero estamos en un momento muy clave cuando hay un llamado ardiente en México, algo que sobrepasa lo que yo he visto en mis 30 años de conocer México. Y el trabajo que estamos haciendo con US Tire 2 y con toda la banda de oposición en Estados Unidos es muy importante. Nosotros, como Global Exchange, hace 2 años nos entregamos totalmente a la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, algo que necesitamos replicar en todas las ciudades en los Estados Unidos. Hay planes en el futuro, no sabemos todavía las fechas exactas de tener otras caravanas de los padres de las familias de Ayotzinapa que vienen a California, que vienen al Medio Oeste. Y es muy importante seguir todo esto para abrir la conversación aquí en los Estados Unidos, porque como dice Roberto, aquí estamos viendo las posibilidades para el futuro. Y tenemos que, estando aquí, tenemos una responsabilidad especial para hacer que el gobierno, que los candidatos en las elecciones que vienen entiendan mejor lo que está pasando y la responsabilidad profunda de los Estados Unidos. Y yo sé que estoy pasando mis 3 minutos, pero tenemos que enfocar también en rechazar la guerra contra el narcotráfico como tal. No podemos aceptar más esa ideología impuesta desde los Estados Unidos a México, y es una larga conversación, pero muy importante.
Gracias, Ted, Luis. Ahora, gracias, Ted. Rubén Martínez, el profesor de la Universidad de Loyola. Rubén, adelante, gracias.
Buenas noches, Chelis, gracias. Gracias a ustedes de Radio Bilingüe, todo el equipo, al poeta Arigis, por acompañarnos esta noche. Va un saludo desde la Universidad de Loyola en Los Ángeles, un saludo jesuítico para todos, pues ya, y ahora estamos conectados hasta con el Vaticano, entonces ya saben, cualquier petición lo pueden canalizar a través de un servidor. Y bien, también un saludo de parte del estudiantado aquí en Loyola y en tantos campos universitarios de Estados Unidos, que nos hemos solidarizado, los estudiantes y las facultades, con nuestros compatriotas allá en la frontera en México. También quiero hablar a nombre del gremio de los creadores, como el poeta Arigis, que nos acompaña, y tantos de ustedes aquí, sean cineastas, como la compañera Natalia, sean los muralistas públicos aquí de la misma Misión, el barrio de la Misión. Tenemos un proyecto en pie desde Los Ángeles, tendiendo lazos con nuestros colegas en México, escritores, periodistas, poetas, músicos, cineastas. El proyecto es de humanizar la representación de la figura humana, que es deshumanizada a través, pues, de la guerra misma y a través de los medios de comunicación que siempre deshumanizan, pues, nuestra figura humana en tiempos de violencia. Y entonces, pues, como comunidad creativa, va el llamado para unirnos. El problema es un problema transnacional, la respuesta, por lo tanto, es una respuesta transnacional, y creo que, pues, esa energía se siente aquí esta noche con la concurrencia de tantos de ustedes. Muchas gracias.
Gracias, Rubén Martínez. A Pablo Rivera, del Comité por la Justicia Social en México. Gracias, Pablo.
Muchas gracias. Primero que nada, dar las gracias a los organizadores de este tan importante foro. Yo represento al Comité por la Justicia Social en México, una organización de ciudadanos mexicanos comprometidos con la lucha y la justicia social en México. Hace unos días tuve la fortuna de estar en Ayotzinapa y frente al plantón de la PGR que se lleva a cabo en la Avenida Reforma, y hablando con los padres de los muchachos desaparecidos, ellos tienen la ferviente certeza de que sus muchachos están vivos. Lo mismo mucha gente. Hoy el gobierno mexicano trató de darle un carpetazo a esta investigación diciendo que los jóvenes fueron incinerados, lo cual nosotros rechazamos tajantemente. Se ha comprobado científicamente que el circo mediático que el procurador Murillo Karam, de las llantitas quemadas y todo eso, con fundamentos científicos por gente profesional, ha desplumado cada una de las mentiras que el procurador y el gobierno al cual el cónsul representa ha querido vendernos. Nosotros sentimos que los jóvenes están vivos. Pensamos que los jóvenes tienen que aparecerse con vida. ¿Y por qué les voy a decir eso? Tengo un tío que aún está vivo. En el 68 fue reprimido en la Plaza de las Tres Culturas. Estuvo desaparecido y torturado en el campo militar número 1. Mi abuelo iba a enterrar a una persona, un cadáver que le dieron que no era el de él. Finalmente, ante la presión de la familia y todo eso, nos dimos cuenta que estaba reprimido en el campo militar número 1. Tuve la fortuna en mi vida en México de conocer a Rosario Ibarra de Piedra, madre de Jesús Piedra Ibarra, preso político y desaparecido por muchos años, no sabemos el paradero de él, pero también tuve la fortuna de militar en el Frente Nacional contra la Represión, y un compañero muy querido mío, Álvaro Cartagena, conocido como el Guaymas, en un tiroteo que tuvo con la Policía Federal, fue llevado a un hospital, igual que pasó con los jóvenes de Ayotzinapa. Llegó la Brigada Blanca con militares y policías, se lo llevaron a un campo militar, estuvo detenido, se le dejaron que se le gangrenara la pierna y se le amputaron. Nosotros decimos que para cremar 43 cuerpos de normalistas, ni en los campos nazis en su máximo apogeo, era posible quemar 43 cuerpos de la manera tan rápida como el gobierno dice. Aún hoy en día en hornos crematorios se tienen que triturar, hay máquinas trituradoras para que queden convertidos en cenizas. Nosotros decimos que tienen que abrirse los cuarteles, compañeros. Esta es una lucha que sabemos que hay presos políticos, hay desaparecidos que están en campos militares. El compañero Álvaro Cartagena, el Guaymas, da testimonio de que él vio compañeros vivos y que aún no sabemos de ellos en campos militares, en prisiones militares, en cárceles clandestinas, y que muchos años después salieron del Frente Nacional contra la Represión. Nosotros encontramos 148 de los 550 y tantos que había en aquel entonces, que le arrojamos, que le arrancamos al gobierno de cárceles clandestinas. Esta desaparición forzada de líderes sociales, políticos, es una práctica sistemática del Estado mexicano. Nosotros decimos que abran los cuarteles, el ejército los tiene. Nuestros jóvenes no eran jóvenes, no fue una noche casual donde desaparecieron, que por cosas del azar o porque un grupo de narcotraficantes de baja calaña, como decía el poeta, pudiera desaparecer. Se necesita una infraestructura que solamente el ejército puede tener. Nuestros jóvenes de Ayotzinapa eran jóvenes de una formación socialista, eran unos jóvenes que amaban la vida, que amaban el campo, que amaban la justicia social, y que por eso fueron desaparecidos. No iban a dejarse caer en garras de 4 o 5 sicarios de segunda categoría. Nosotros pedimos que de este foro también salga una un manifiesto tajante de que no se cierra este caso y que se lleven una investigación en los cuarteles, porque el ejército los tiene. Muchas gracias.
Gracias, Pablo. Samuel.
Gracias, Samuel Orozco, de Radio Bilingüe. Solamente para hacer un par de avisos un poco de los propósitos de esta reunión. Fue un resultado sobre todo en parte por las múltiples llamadas que constantemente recibimos de escuchas, muchos de ellos desde Santa Rosa, por cierto, con manifestaciones de angustia, de desesperación, de dolor y sobre todo recientemente de coraje, cosa que desbordó el vaso, sobre todo a raíz de la desaparición de 44, o más bien del secuestro de 44 estudiantes en Ayotzinapa, uno de los cuales fue presentado después con el rostro desollado y sin sus ojos. Esto desbordó totalmente el vaso. Quisimos poner este foro justamente para esa expresión, y entre quienes hemos invitado a esta sesión ha sido el cónsul general de México en San Francisco, que esperamos que de un momento a otro responda a algunas de estas manifestaciones, de estos sentimientos y a estas propuestas que se han estado expresando en esta mesa. Tengo además otro anuncio, y ese anuncio es de que el gobierno de la ciudad de San Francisco, la Junta de Supervisores de San Francisco, acaba de introducir el día de hoy una propuesta haciéndose eco de algunos de los reclamos que algunos de los grupos aquí presentes de todo el norte de California han venido haciendo en el transcurso de los pasados meses. Esta propuesta de resolución pide lo siguiente. Número uno, expresa su apoyo a los dolientes familiares y estudiantes de Ayotzinapa. Demanda, además, exige una investigación independiente e internacional sobre los sucesos que ocurrieron en Iguala, incluyendo una investigación a fondo sobre las desapariciones, y igualmente que se establezcan, que se finquen todas las responsabilidades y que además se procese y se condene de manera efectiva a los responsables a todo nivel, esto en seguimiento o en línea con los estándares internacionales de justicia. Esto se acaba de presentar oficialmente por parte del supervisor David Campos en el gobierno de la ciudad de San Francisco. Así es que solamente como pieza de información, seguiremos escuchando la voz de algunos de los grupos organizados y en un momento más esperamos que la cosa fluya un poco rápido para tener la oportunidad de abrir los espacios a todos ustedes.
Gracias, Samuel. Bueno, eso es una súper buena noticia que algunos de ustedes creo que ya sospechaban y sabían. Vamos ahora a darle el micrófono, por favor, si se lo pueden pasar, a Carla García de la Universidad de Berkeley en California. Carla, adelante. Gracias, Carla.
¿Me paro?
Como gustes. Adelante. 3 o 4 minutos, por favor.
Ok, gracias. Me llamo Carla García y hemos estado organizando en Berkeley por los últimos 4 meses, muy difíciles para nosotros. Somos estudiantes y sentimos esto como algo que nos duele mucho, porque los estudiantes que se han desaparecido son de nuestra edad y nomás imaginamos cómo nuestros padres, qué iban a hacer si pasaría a nosotros. Y lo más importante para nosotros en UC Berkeley es que haya justicia para estos estudiantes, para sus familias, que haya respuestas. Porque ya han sido 4 meses y demandamos respuestas. Y sería una pregunta para el Consulado de México de UC Berkeley. ¿Qué están haciendo ahorita México para los estudiantes y para las familias?
Gracias, Carla. Bueno, cónsul, yo creo que, como le paso el micrófono al cónsul, le están haciendo una pregunta directamente. ¿Dónde?
¿Qué tal si reservamos
eso para en unos minutos?
Concluimos con las presentaciones de algunos de los grupos organizados y al final de esta hora quisiéramos escuchar por parte del cónsul Andrés Romer.
Perfecto, gracias.
A todas las intervenciones.
Le voy a decir así porque así se llama o así quiere que lo llamemos, Gato del Yo Soy 132 del área de la Bahía y también representante de US Tire 2 San Francisco. Adelante, Gato, gracias.
Buenas noches, compas, muchas gracias. Gracias, compañeros. Cuando hablamos de una invasión a México, es real, la militar, la económica. No más que a veces nos olvidamos de que cuando algo se avienta para allá, algo rebota. Nosotros invadimos este país poco a poco. Tenemos más de 10 millones de mexicanos viviendo aquí. Tenemos una enorme cantidad de hermanos latinoamericanos que están dispuestos a apoyarnos en esta lucha. Nuestra lucha no es ya tanto decir si hay una revolución mexicana o cómo le vamos a entrar. La cuestión es qué vamos a hacer nosotros desde Estados Unidos. Esa invasión que se ha dado poco a poco tiene un nombre. Se llama miseria, se llama pobreza, se llama represión. Nosotros en este país tenemos una responsabilidad de trabajar y organizar. Decía el poeta Roque Dalton que siempre hace falta el necesario guanaco. Aprendamos de los hermanos salvadoreños. En los 80s, los 90s, organizaron un enorme movimiento de solidaridad. No es por menospreciarlos, pero eran 100,000 hermanos. Nosotros somos 10 millones. ¿Por qué carajos no podemos organizar más y mejor? Tenemos que aprender de nuestros errores. Errores los vamos a cometer y los vamos a seguir cometiendo, hermanos. Pero solamente se equivocan los que no hacen nada. Si estamos esperando la línea política de México, no nos va a llegar. Porque aquellos que nos llaman a decir vota por mí son los mismos corruptos, hijitos de la chingada, que mandaron a necesitar a nuestros hermanos. A nombre del Partido Verde, del Partido Amarillo, del Partido Rojo. Nosotros no debemos ya de seguir ir a protestar al consulado mexicano. Esos mediocres de ahí no están para representarnos, ni nos representan, ni nos van. Están, cuando salen de ese hoyo de ladrones, salen y nos dicen, yo también soy mexicano, yo también siento tu dolor, pero no dejan de cobrar un cheque. Gastan dinero para hacer eventos de arte. Nosotros no necesitamos su dinero. Tenemos la fuerza y están aquí en números. Entonces nosotros debemos de seguir ese ejemplo de los hermanos. Paramos un barco con armas a Palestina, pero no somos capaces de parar los barcos que van cargados de armas a México. Yo apoyo a mis hermanos palestinos, pero ¿saben qué? Esta vez es mi familia. Entonces dejémonos ya de seguir pensando que algo va a pasar en México. Compañeros, la primera regla de todo revolucionario es confía en tu clase. Yo confío en mis hermanos en México que están y van a hacer lo que es debido. La pregunta ahora es, ¿y después de la marcha qué vamos a hacer? Porque después de la marcha, algunos nos llevamos un postercito y lo colgamos en nuestra ventana. Algunos nos vamos a echar un cafecito. Y no, compañeros, ahora es momento de que nosotros traigamos la guerra a este país, porque este país es el responsable único de todo y cada muerto mexicano, de cada migrante asesinado en la frontera, de cada mujer violada y asesinada en Tijuana, en Chiapas. Ellos son los responsables. Los zombies del gobierno mexicano son eso solo, unos mediocres que cambian su dignidad por un chequecito cada semana. No les tenemos lástima. Simplemente son la piedrita en el zapato y tenemos que quitarnos el zapato y matar cucarachas, compas. Los invitamos a que comiencen a moverse, compas. El trabajo de Yo Soy 132 es una asamblea horizontal, no hay líderes. Por eso les digo, cuando me dicen que si mi nombre es Gato, no, compañeros, yo perdí hace mucho el nombre. Nosotros dejamos de ser un nombre porque nos convertimos en un número, el 132. Yo soy el que apoya, al igual que los compañeros 43. Vamos a rescatarlos por las buenas o por las malas. Por los cuartelazos que ellos nos han dado, vamos a tener que derribar puertas. Y por eso les digo, yo tengo la plena confianza en mis hermanos mexicanos que van y hacer. Y de nuevo la pregunta para todos los que estamos acá es, compañeros, después de la marcha, ¿qué? Vamos entrándole, compas, y van a ver que en este baile nos va a ir bien porque somos un chingo.
Gracias, Gato. Yo soy 132 del área de la Bahía. Gracias. Se nos está terminando el tiempo de esta primera edición especial de Línea Abierta. Le quiero pedir al cónsul general de México, Andrés Roemer, que está aquí, que pase, por favor, para que pues si gusta dar respuesta, comentario a lo que acaba de escuchar, tenemos 2 minutos, por favor. ¿Dónde está el cónsul? Ahí viene, así que, por favor. A ver.
Pediremos, creo que les haremos...
Si puede estar, puede estar.
Les haremos 2 minutos. 2 minutos. Y continuación en la próxima hora.
Gracias.
¡Viva los queremos!
¡Justicia! Bueno, primero y antes que nada, muchas gracias por haberme invitado. Creo, pero 100% en el diálogo, por eso vengo. No me ponen pistola, no me dan cheque para venir aquí, puedo no venir. Y sí creo que hay algo muy importante. Primero, en honor al poeta Homero, a quien conozco desde hace muchos años, y es un gran amigo, y que ambos respetamos profundamente el arte, la letra y los derechos humanos. Él ha sido defensor del medio ambiente, ha sido el líder de los PEN, de los escritores, de los que yo he sido parte. Y yo he sido consejero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos muchos años. Les puedo compartir que lo primero que a mí me preocupa y me importa es que México sufre y padece una ruptura muy grave en su tejido social. Es una ruptura que tiene que ver, por supuesto, con grandes desigualdades, con grandes tragedias, muchas por culpa del gobierno. ¿Puedo hablar o si quieren me callo? No pasa nada, yo vengo a compartir 2 minutos.
A ver, dejemos,
ya lo escuché,
sí,
pero con mucho gusto
después,
le doy la
palabra. Después ustedes podrán hablar. Adelante.
Bueno, voy. Este es el problema. El problema,
a ver, vamos
más serio.
Vamos a
cerrar el programa. Cerremos el programa.
A
si
ver,
quieren, me
se
retiro,
nos, se
no
nos pasa, terminó.
Si de nada
a ver,
sirve que yo venga aquí, queda lo mismo.
Consul,
les agradezco
Andrés,
mucho su invitación y me voy.
Un segundo. No, se nos está terminando.
Pues con todo respeto, lo único que les puedo decir es una grave ruptura del proceso y el tejido social es la falta de diálogo. Cuando
bien,
una persona...
Señor cónsul, perdón, no es que se nos está terminando el tiempo. Va a tomar el micrófono en unos 3 minutos.
En estos momentos
estamos cerrando el programa. Están ustedes escuchando una edición especial de Línea Abierta, un foro público, violencia y crisis de derechos humanos en México. Cónsul General de México, Andrés Roemer, le pedimos que no se vaya. Estamos cerrando la primera hora. Continuamos y queremos escucharlo. Gracias. Continuamos en una segunda hora. Soy Chelis López, Línea Abierta, Radio Bilingüe, desde el Centro Cultural de la Misión.
Este fue un foro comunitario sobre la violencia y la crisis de derechos humanos en México, transmitido en vivo desde el Centro Cultural de la Misión para las Artes Latinas de San Francisco. Esta es una producción de Línea Abierta, un servicio de radio bilingüe en Fresno y Oakland, California, apoyado en parte por The California Endowment. Este programa se distribuye a través del sistema de satélite de la Radio Pública Nacional de Estados Unidos. Gracias a nuestros colaboradores de los medios locales, KBBF en Santa Rosa, KPFA en Berkeley y KPOO-KIQI en San Francisco, además del periódico El Tecolote de San Francisco. Nuestra gratitud al Centro Binacional para el Desarrollo Indígena Oaxaqueño por su colaboración. Los técnicos de campo son Eddie Monterroso y Claudia Rachel Mederos. El ingeniero de sonido es Jorge Ramírez. Productora asociada María de Jesús Gómez. Danae Valenzuela asistió en producción. El productor ejecutivo es Samuel Orozco. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.
This is Radio Bilingüe in California, KSJB Fresno, KMPO Modesto, KTQX Bakersfield, KHDC Chular Salinas, KUVO Calexico El Centro, KVUH Laytonville, K246 BOFM Paso Robles, Arizona, KREE Perdoville Douglas, New Mexico, KYOL Chama, KQTO Hurley, KVMG Raton, Colorado, KHUI Alamosa, in Texas, KRZU Batesville Crystal City. Affiliate stations in California, KERU Blythe, KBBF Calistoga Santa Rosa, Arkansas, KABF Little Rock, Idaho, KBSX HD3 Boise, Iowa, KWI HD3 Sioux City, KOJI Okoboji, KALA HD2 Davenport, K291BP Benendorf in Texas, KXJT Rio Grande City, Washington, KSVR Mount Vernon, KSVU Hamilton and in Wyoming, KOCA Laramie.
From San Francisco, Línea Abierta presents a community forum on the violence and human rights crisis in Mexico. Línea Abierta is a production of Radio Bilingüe in Fresno and Oakland, California. This forum airs live in collaboration with KBBF FM Santa Rosa and tape delayed in the San Francisco Bay Area on KPOO FM, KIQI AM, and KPFA FM.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? A nombre de Radio Bilingüe, bienvenidos nuevamente a este foro comunitario sobre el flagelo de la corrupción, la impunidad, el terror que en estos momentos aflige con sus garras a todo México. Nosotros somos sus conductores, Chelis López y Samuel Orozco de Radio Bilingüe. Como les comentaba hace un momento, en Radio Bilingüe hemos cubierto este asunto por años. Y cuando abrimos las líneas telefónicas a nuestra audiencia, frecuentemente oímos la voz de nuestros oyentes llamando con angustia, llamando con ansiedad, llamando con dolor y más recientemente, sobre todo, llamando con un coraje, con una indignación contenida. Una vez una miembro de la familia Cázares nos llamó desde Tamaulipas, nos contactó en desesperación. Ludivina, ese es el nombre de la señora que nos contactó, había sobrevivido el secuestro de 18 miembros de su familia en Matamoros. 5 se encuentran todavía secuestrados. La familia se sintió totalmente ignorada. Ellos fueron a las autoridades locales, fueron a las autoridades estatales, fueron a las autoridades federales. Nada pasó. La familia investigó por su propia cuenta y encontró la casa en la que sospechaban habían sido ellos secuestrados. Sin embargo, después de que lo reportaron, nada pasó. Decidieron entonces ir a la Corte de la Opinión Pública y fue entonces que nos contactaron, entre otros medios. Y bueno, quiero aclararles, esta familia, la familia Cázares, una familia con conexiones, uno de los secuestrados, un director de orquesta sinfónica de fama internacional, otros con familia en Estados Unidos, otros con familia en Europa. Eso le pasó a la familia Cáceres. En otra ocasión nos llamó un radioescucha desde Colima, diciendo que su familia había ido a la policía local a reportar de manera confidencial el hecho de que habían sido víctimas de extorsión por parte de bandas del crimen organizado en la localidad. Días después, su familia fue diezmada. Varios miembros de su familia fueron ejecutados. ¿Cómo supieron? Y entonces escuchamos además los incidentes de Iguala, Guerrero. 43 estudiantes desaparecieron de la vía pública. 43 desaparecieron después de haber sido tomados por oficiales de la autoridad en plena vía pública, en plena vista inclusive de parte del ejército mexicano. En las instalaciones cercanas. Eso para nuestros oyentes estuvo más allá, fue la gota que derramó el vaso para muchos de nuestros oyentes. Fue impensable, fue increíble lo que le había pasado a estos 43 jóvenes estudiantes. Así que nosotros en Radio Bilingüe decidimos tomar la oportunidad de la visita a California de nuestros distinguidos amigos, los MacArturos, un gran grupo de pensadores y de hacedores también en asuntos de justicia social, para promover este diálogo, esta conversación con la comunidad sobre este asunto tan crítico, tan crucial. La idea era ir mucho más allá del círculo, del ciclo diario de las noticias y ponernos a pensar, crear un espacio para testimonios, para propuestas, para ver cómo hacerle para salir de este círculo del horror, ¿no? de este estado tan confuso en el que vive la nación y cómo sobre todo sobreponernos al miedo, sobreponernos al temor y hacer algo como ciudadanos. Entonces ese es el espacio que nosotros estamos ofreciendo aquí y para saber sobre México, pues para traer la perspectiva de la sociedad civil de México, ¿quién mejor pensamos que el poeta Homero Arizjiz, quien se encuentra en estos momentos con nosotros y quien acaba de publicar pues su libro La ciudad de los zombies, ciudad de zombies, y quien más conocido por su activismo ambiental, pero que recientemente, ya lo dijo Chelis, acaba de publicar una serie de artículos, uno de los cuales cuenta o se titula México a punto de explotar. Bueno, con eso en mente es que, repito, estamos abriendo este espacio nuevamente. Creo que a continuación, Homero, le vamos a seguir escuchando las voces de los amigos que hemos invitado, que han acudido al llamado, y en un momento dado le volveremos a hacer la palabra a Homero. Queremos oír también de nuestros distinguidos invitados, los MacArturos, los intelectuales latinos de la nación, y después de esas breves intervenciones, esperamos que aquellos de ustedes que gusten, que tengan algún testimonio o propuesta, por favor, hagan uso del micrófono. En algunos instantes más quisiera hacer la palabra al cónsul para que concluya su intervención y responda efectivamente a alguno de estos llamados en los que directamente incluso se ha aludido al consulado. En esta ocasión quisiera hacer la palabra al joven Ismael Chamó, quien es estudiante de la Universidad de Berkeley. Universidad Campus, que por cierto se ha distinguido en fechas recientes precisamente por eso, por el hecho de estar alzando su voz en este asunto de Ayotzinapa. Ismael.
Buenas tardes a todos, mi nombre es Ismael Chamú, soy estudiante de la Universidad de California aquí en Berkeley. He estado trabajando con mi compañera Carla, con quien hemos estado organizando en solidaridad con lo que ha ocurrido en Ayotzinapa. Me gustaría decirles a todos que rara la vez vemos alzar las voces no nomás de señores o de señoras, pero rara vez vemos alzar las voces de estudiantes, de adolescentes, de niños y de niñas. Y quiero decirles a todos ustedes, y a usted, señor cónsul, yo no voy a ofender a nadie, yo no voy a insultar a nadie, porque insultando no se obtiene nada. Yo más quiero decir con razón que yo no soy socialista, yo no soy comunista, yo no soy capitalista, yo no soy izquierdista, derechista. Yo soy humanista, yo creo en la humanidad, yo creo porque nos arrebataron los 43, los deben de regresar. Y quiero decirle al señor cónsul, ya de parar de dejarle el dolor a las madres, a los padres, ¿cuándo debemos de cansarnos? Quiero decirle a usted, señor cónsul, porque usted es representante del gobierno mexicano, quiero decirle a usted que le mande un mensaje, si es posible, me encantaría que le mandara un mensaje al presidente de la República, de la Federación Mexicana, de los Estados Unidos Mexicanos, a decirle a él y a todos los participantes del político mexicano que yo, Ismael Chamú, estudiante de la Universidad de California, Berkeley, con mi compañera Carla García Lane, aquí en Estados Unidos mantendremos la lucha por Ayotzinapa. Mantendremos la lucha, estaremos parados, porque nosotros estamos aquí por la justicia. Estamos aquí para decirles que nosotros no vamos a parar como estudiantes, como adolescentes. Somos los nietos del 68. Nos quisieron desaparecer, pero no pudieron. No pudieron desaparecernos y hemos resucitado aquí. Nos sembraron, hemos semillas. Somos semillas y ya hemos crecido. Y el caso de Ayotzinapa derramó el vaso, señor cónsul. Quiero decirle a usted, imagínese que, no sé si usted tiene un hijo o no, imagínese el dolor que secuestraron a su hijo y usted no sabe. Ahora multiplícalo por 43. Ahora multiplícalo por 100,000. Imagínese ese dolor. Ese es el dolor del mexicano. Ese es el dolor de México. Quiero decirle que muchas gracias por tenerme aquí presente y que la lucha sigue porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Gracias.
Gracias, Ismael, voz de los estudiantes de UC Berkeley, de la Universidad de Berkeley. Y ya que estamos en la Universidad de Berkeley, quisiera hacer la palabra a la profesora Ivonne del Valle, quien también, repito, ha sido parte de algunas de estas actividades que han sonado bastante en días recientes como parte de las expresiones de inconformidad, de protesta en relación al asunto Ayotzinapa.
Sí, gracias entonces de la Universidad de Berkeley otra vez, y me da mucho gusto estar aquí y viendo esta reunión de gente muy diversa y pensar que para mí ha sido muy importante. Yo nunca había hecho algo como esto, ¿no? Pasar un lado la línea académica y ser activista, pero yo creo que ya basta y me alegra mucho, estoy muy contenta de estar en Berkeley con todos estos chicos y también Roberto que está ahí. Entonces, insistir en el impasse que está ahora en México, las declaraciones hoy de Murillo Caram, de Enrique Peña Nieto, y decir no, no les creemos, no lo superamos, no lo vamos a superar, y desde donde estemos vamos a formar lazos cada vez más solidarios y más fuertes entre la academia, esto me parece inédito, la academia, movimientos de trabajadores, todos somos mexicanos y vamos a romper barreras de privilegios y eso, y vamos a unirnos y a decir no, queremos un México donde hay un Estado de Derecho, y lo que tenemos ahora no es un Estado de Derecho, es un Estado absurdo, ridículo. El cónsul hablaba ahora del diálogo, pero si ustedes vieron o si alguien vio o ha visto lo que son las declaraciones de Murillo Caram, eso no es diálogo, eso es un teatro, ¿no? TV Azteca, Televisa haciendo preguntas a modo. No puede ser, o sea, somos personas inteligentes, no pueden tratarnos de esa manera, ¿no? Entonces, es difícil para mí, ¿no? Como escribiendo sobre las cosas que escribo y como para muchos compañeros que también son académicos, pasar esta línea, pero es necesario y la vamos a continuar cruzando todo el tiempo.
Muchas gracias a la profesora Ivonne del Valle. A estas alturas me gustaría pedirle nuevamente al cónsul que concluya su intervención, si gusta hacerse presente, y a continuación, después de esto, quisiera pedirle a nuestros amigos los MacArturos, si ustedes gustan igualmente tomar la palabra. Aquí sí que me gustaría que ustedes levantaran la mano, aquellos de ustedes que gusten tomar la palabra para ofrecer sus reflexiones, propuestas o, en fin, sus sugerencias en relación al tema. Y después pasaremos a oír las palabras de ustedes, amigos, que han acudido al llamado. Les pediré que levanten la mano aquellos de ustedes que gusten hacer uso de la palabra. El cónsul Andrés Romer.
Pensé que esto duraba una hora, yo me tengo que ir, pero sí les quiero compartir primero que escuché atentamente a cada uno de ustedes. Yo no nulifico, para mí sí vale mucho la pena esto. Me sumo a las felicitaciones del diálogo, también como berkeleyano, también como amigo de mi querido Homero, pero sobre todo a cada uno de ustedes. Yo voto y valoro mucho este tipo de diálogos, espero que me sigan invitando. Por supuesto, a lo mejor me gustaría que siempre hubiera respeto, y creo que una de las cosas que nosotros, o por lo menos que ustedes, siento que aquí valoran mucho, es no nulificar al otro. Y si cuando uno empieza a hablar ya está nulificado, ya no importa lo que diga, esto no funciona. Claro que valdría la pena escuchar lo que dirá la Comisión Nacional de Derechos Humanos en estas investigaciones. Hay un nuevo comisionado presidente, se entrevistó hoy con Carmen Aristegui. Es muy importante saber a qué conclusiones se llegan, pero que tengamos la capacidad de no nulificar de entrada la visión del otro porque tengo otro color de piel, o porque trabaje en otro lugar, o porque simplemente se exprese distinto a uno. Si exigimos democracia, libertad y diálogo, empecemos por nosotros mismos. Yo estoy para servirles, estoy en el consulado, soy Andrés Römer, y vengo sin ninguna obligación porque me interesan estos debates, y felicito a Radio Bilingüe, porque lo bilingüe es lo que vale la pena, y que ojalá que no tengamos dos fronteras. Hoy dio un discurso, como ustedes ya bien lo dijeron, el procurador, su línea de investigación se basó con muchísimas asesorías internacionales. Esto no quiere decir que lo tengan que creer o que no creer. Qué bueno que todo se ponga en duda, todo. Aún lo que diga la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Si para algunos parece teatro, qué bueno, hay que cuestionarlo. Y si para otros no parece teatro, también cuestiónenselo a sí mismos. Pero también cuestiónense sus propios pensamientos. A lo mejor también no hay intereses. ¿Puedo terminar? A lo mejor tampoco hay intereses de tener la terrible circunstancia que está ocasionándole esto a muchísima gente que preferiría no vivirlo de todos los lados. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted y para eso vine, para escucharlos, pero sí les puedo compartir, compañero de Berkeley, con esto termino. Todo lo que aquí se dijo, trataré no como informar, sino sensibilizar a todo el mundo para que exista un diálogo, y les agradezco una vez más y como siempre mi cariño y respeto para el poeta Homero. Muchas gracias. Muchas
breve,
gracias.
Breve pregunta, señor cónsul, breve pregunta. Número uno, quisiera hacerle una breve pregunta.
La palabra.
Perdón, una breve pregunta. Efectivamente, un poco en eco, ¿usted qué piensa de lo que ha escuchado aquí? ¿Qué es lo que
lo
siente,
traté
qué
de decir,
piensa sobre
se lo
esto?
Repito.
Y de alguna forma, permítame preguntarle, ¿de qué forma lo que, seguramente esta no es la primera vez que usted escucha estas voces, estos reclamos, estos sentimientos? Quisiera, número uno, saber hasta qué punto siente que estas voces, estos reclamos y esta indignación es fuera de lo común, fuera de lo que usted escucha.
100%.
Número dos, ¿hasta qué punto está usted haciendo llegar esta comunicación a la Ciudad de México?
Mire, son tres cosas. La primera es que en el primer espacio me sentí violentamente interrumpido cuando se me pide la palabra, y yo sí quiero decir que con toda la atención los he escuchado. No nulifico nada. ¿Qué pienso? Que esto es absolutamente legítimo, que no importa que piensen de mi color de pelo o en lo que trabajo o si cobro o creo en el arte, porque sí creo mucho en el arte, como un diálogo, como algo muy importante. Pero lo que sí les puedo decir es que esto es absolutamente legítimo, que esto es sumamente necesario, que ojalá hubieran muchos más foros como este. Lo que está sucediendo, también opino que hay que escuchar y poner atención, que a lo mejor voy a crear una deformación profesional, porque me dedico a la psicología evolutiva y a la neurociencia. A veces cuando discutimos no queremos escuchar la verdad, empezando por mí mismo, sino simplemente reforzar argumentos para decir, esta era la conspiración que creía que había. Y que creo que es un reto intelectual y personal y humanístico de cada uno de nosotros cuestionárnoslos. Tengo toda la información de lo que ha dicho el procurador, de lo que han hecho las investigaciones de Innsbruck, de lo que hicieron los peritos internacionales, sobre todo de Argentina. Creo que es muy importante escuchar también lo que vaya a hacer por su parte la Comisión Nacional de Derechos Humanos y todas las investigaciones que ustedes exijan. Y que el punto más importante es que este tejido social es fundamentalmente que se recomponga con diálogo. Pero sí le quiero decir algo que pienso que aquí no se dijo. Subestimamos el crimen organizado. Lo subestimamos. Allí sí puedo estar equivocado y a lo mejor cambio de opinión porque es lo que exijo. Pero lo que sí les puedo decir es que no tienen idea lo que es el crimen organizado, lo que implica para un grupo que parece pequeño y poco poderoso de bandidos, que llegue otro a competir por su territorio y les quite su dinero y su territorio y su jurisdicción. Entonces yo lo único que digo es muy importante ponderar también
créame,
ello.
Créame, señor cónsul, créame.
Bueno, perdón, perdón, el crimen organizado es un santo, tiene razón, disculpe.
Bien.
Bueno, yo vine aquí con todo respeto.
Una discusión civil.
Perdón, me pidieron mi opinión, no la vuelvo a dar. Ofrezco una disculpa, no la vuelvo a dar. Bueno, me quedo callado.
Concluir. Conclusión, perdón. Señor cónsul.
Vine a escuchar.
Señor cónsul.
Les pido,
señor
cónsul, les ofrezco mis líneas telefónicas.
Señor
pero
cónsul.
Antes les quiero. No, déjeme terminar. Les quiero dar mi correo porque me tengo que ir. ARSpersonal@prodigy.net.mx.
Bien.
No. Me voy señor porque cónsul. Quiero. No. Me voy porque quiero. Gracias.
Bueno, por favor. Nada más. Gracias.
Bien. Que no vaya a agredirlo él. Creo que no vaya a agredirlo él.
Bien.
Bien, vamos a continuar con nuestro foro. Definitivamente de nuestra parte, de parte de Radio Bilingüe, seguirá tendida nuestra invitación al cónsul general, a fin de que siga apareciendo en esta clase de diálogos. Creo que en mi apreciación sobre su opinión de que se está subestimando el crimen organizado es un poco inexacta. Me parece que gran parte de lo que aquí se ha dicho habla acerca de cómo el crimen organizado pues está enquistado incluso hasta en los niveles más altos de gobierno de México. Ha sido la opinión generalizada. Ese es el grave problema que se vive en el país. Quisiera a estas alturas volver con nuestros amigos los MacArturos, que no tuvieron la oportunidad en la primera hora de ofrecer sus comentarios. Quisiera ver si alguno de nuestros invitados que llegan, en un momentito señor, que llegan de diversas partes del país para escuchar estas opiniones y estos problemas y de alguna forma ofrecer su energía creativa en búsqueda de la solución. Quisiera ver si alguno de ellos gustan hacer uso de la palabra y que levante la voz, por favor. Bueno, para empezar, Natalia Almada, que es documentalista local de San Francisco.
Pues muchas gracias, es un placer estar aquí. Y de parte de los MacArturos, yo he hecho trabajo sobre la violencia en México, documentales, y para empezar quiero decir que estoy súper conmovida con ustedes, con esta comunidad, con toda la gente que se ha reunido aquí. Nunca me ha tocado, o sea, he trabajado mucho la violencia, he estado en México en protestas, pero ver esto en Estados Unidos para mí se me hace muy fuerte. Sentir la voz de ustedes, no estando en México, se me hace increíble. Y a la vez me da una profunda tristeza pensar todo lo que nos está pasando en México. La lucha se siente a veces imposible. Y quiero compartir con mi compañero que lo más importante para mí es humanizar esta situación. Que los 43 estudiantes es una tragedia y representan a 130,000 más. Son muchos que han muerto en México. Es un símbolo de lo que sucede, de que se permite la violencia, que las reglas del juego son violencia, y eso es lo que se tiene que acabar. Entonces necesitamos humanizar a nuestros queridos que están matando, a las familias. Y
muchas gracias, Natalia. ¿Algún otro amigo MacArturo que quiera hacer uso de la palabra? ¿Alguien más que guste hacer uso en inglés o en español? No importa. Rubén.
Samuel.
Bueno, ¿qué tal si Rubén Martínez primero, el librero de profesión y gracias, promotor incansable de las letras hispanas?
Gracias. Va a ver que tenemos ya 2 días hablando de ese mismo tema, ¿verdad? Yo voy a decir que me encantó escuchar las voces de estas personas, voces del corazón y también de los estudiantes jóvenes. Ellos son el futuro. Voy a decir que me da orgullo que son de Berkeley, porque yo tengo 2 nietas que son estudiantes ahí, y me da gusto pues que van a aprender qué es lo que está pasando aquí en los Estados Unidos y en México. Es un sufrimiento, un sacrificio para todos nosotros, y sí es cierto que es un terror y los da miedo, pero no hay nada más importante que el desarrollo de nuestra gente y de nuestras familias. Sí es un susto y los da miedo. Y muchos de nosotros, padres, estamos llorando. Pero seguimos, pero lo tenemos que hacer con respeto y dignidad, porque queremos seguir aprendiendo, creciendo, para tener buenos líderes aquí en California. Gracias.
Muchas gracias, Rubén Martínez. Quisiera a todos los amigos que nos están escuchando por medio de la radio, que estamos escuchando un foro en vivo desde el barrio de La Misión en San Francisco sobre la violencia y la crisis de derechos humanos que vive México. Y bueno, sigamos escuchando alguna de estas voces ahora de los MacArturos. Uno de los MacArturos es nuestro director general de Radio Bilingüe y es Hugo Morales. Hugo.
Buenas noches. Yo como cofundador de aquí de la radio bilingüe y como mixteco oaxaqueño, criado en Oaxaca rural, en la Mixteca, y también aquí en Condado Sonoma y ahora viviendo en Fresno, pues les quiero dar las gracias a todos ustedes que han estado aquí, y solamente como director de la radio bilingüe, por eso se creó la radio bilingüe, para que fuera un foro y no una plataforma de censura como es Televisa. Es muy importante para nosotros apoyar estos foros, estos medios comunitarios, para que haya el diálogo, y ojalá que a través del diálogo, de una manera constructiva, podamos conseguir la verdad, y ojalá alguna solución o resolución positiva para que creamos un mejor México y un mejor Estados Unidos. Gracias.
Gracias. parte inclusive de ese diálogo que estamos promoviendo en esta ocasión es el diálogo incluso entre grupos diferentes de la sociedad civil que a veces, que a pesar de que han estado activando en la misma clase de expresión, pues no habían encontrado el espacio, y esa fue parte de las voces que veníamos escuchando. ¿Dónde están esos espacios donde podamos comunicarnos juntos como grupos organizados? Valdemar Velázquez, quien es fundador del Farm Labor Organizing Committee, el Comité Organizador de Trabajadores del Campo en Ohio.
Gracias. Nosotros trabajamos en los dos lados de la frontera con trabajadores migrantes. Representamos 9,000 trabajadores huéspedes que vienen con visas a trabajar en las granjas de Carolina del Norte, Virginia y Tennessee. Y hemos visto esa corrupción en México. Esta tragedia de los 43 estudiantes no es la primera y no será el último. Si nosotros no nos organizamos para resistir, porque ese es un símbolo de la represión histórica de los oprimidos en Estados Unidos y en México, por las mismas fuerzas financieras, inversionistas y políticas en Washington como en México. Y nosotros, como ciudadanos de este país y de México, tenemos que organizarnos. Es muy importante de anunciar, escribir y todo, pero lo que necesitamos es ser organizadores de nuestras comunidades y resistir. Miren, nosotros también somos víctimas de esa corrupción en México. En 2008 asesinaron a nuestro compañero Santiago Rafael Cruz en nuestra oficina en Monterrey, porque estábamos aconsejando a los compañeros cómo evitar la corrupción de los reclutadores en México para gancharlos a venir a los Estados Unidos. Estábamos entrenándolos cómo resistir, porque en el contrato que escribimos, los trabajadores tienen derecho de reclamar los abusos en México con los patrones norteamericanos y echar para afuera a los reclutadores chuecos y corruptos. Y nos tenían mucho oído los reclutadores en México, y por eso mataron a nuestro compañero en la oficina de nosotros en Monterrey, para darnos una seña de cerrar todo ese esfuerzo. Pero vinimos para atrás, abrimos la oficina de nuevo, para seguir la campaña para defender a esos trabajadores a dos lados del país, porque si no, nos matan en México, nos matan en Estados Unidos. Hemos perdido 8 compañeros por la opresión de los trabajadores en las granjas de Carolina del Norte. Los dejan morir en el campo. Urbano Ramírez, dejaron su cuerpo pudrir debajo de un árbol por 8 días en el calor de Carolina del Norte. Lo descubrimos, el cuerpo está todo bien quemado. Las lágrimas de la mamá de ese compañero son las mismas lágrimas de los compañeros de los 43 estudiantes. Es la misma corrupción, los mismos sistemas de opresión. Así es que los consejo que organicen, firmen sus comunidades. Felicidades a los estudiantes que están organizando, resistiendo, llamando la atención a estas tragedias. Pero no es la primera y no será la última. Hay que organizarnos y resistir, compañeros y compañeras.
Bueno, con esa voz a favor del poder de organizar de parte de la mesa, quisiéramos ahora pasar la palabra a todos a ustedes, aquellos de ustedes que hayan respondido al llamado de manera individual. Creo que el señor aquí en medio ha estado ya por media hora pidiendo insistentemente y pacientemente la palabra. Adelante, mi amigo, se identifica, por favor.
Quisiera, mi nombre es Francisco Silva, soy de Michoacán, y he trabajado, estoy retirado, trabajé 45 años en una compañía. Había un grupo de 43 mexicanos aquí en South San Francisco. Esos 45 años que trabajé en esa compañía con todo este montón de compañeros, que fue muy feliz, en las que hice mi retiro, me dio la oportunidad de dar una retrospectiva a mi persona. Mi papá, mi padre, fue diputado en el estado de Michoacán allá por 1936. En mi casa no había más que política, todos los días, política y política y política y política. Lo balacearon dos veces por la misma política, defendiendo a los campesinos. Porque mi padre se lo quisieron llevar a la capital y él dijo, no, primero mis campesinos. Yo no me voy a donde esté ese grupo de chantajistas. Yo me quedo con mis campesinos. Como oí tanta política allí en mi casa, me he aficionado a los libros y a la televisión. Resulta que el problema de Ayotzinapa es una cosa que viene desde muy arriba y tiene mucho fondo. 3 meses antes de que pasara la desgracia de estas personas, hay un careo entre un entrevistador y un diputado de apellido Beltrones en México. Y el señor Beltrones dice, le preguntan, ¿cómo vamos a resolver el problema de Guerrero? Entonces dice, muy fácil, si el señor gobernador Aguirre no sirve, que lo quiten para afuera. Así de sencillo. Como en México están acostumbrados, ¿verdad? A la que yo digo, yo ordeno y se acabó. Pero como el señor Aguirre era del otro partido, el mismo entrevistador va y entrevista al señor Aguirre. El señor Beltrán dice que usted no es apto para la gobernatura y que se debe de ir.
Bien, señor.
Dice él, ¿por qué no me lo viene? No me lo dice a mí, que me lo venga y me lo diga aquí. Ese es el fondo de este problema de los muchachos de Ayotzinapa.
Nos quedan 30 segundos, mi amigo. ¿Con qué le gustaría dejarnos pensando?
¿Ah?
¿Con qué le gustaría dejarnos pensando?
No. Quiero decirles, no dejarlos pensar, de que esta gente, le voy a decir por qué. Porque el señor Aguirre dijo estas declaraciones. A mí no me quita nadie, sino me quita el pueblo, que fue el que me puso en la gobernatura de Guerrero. Pero eso era un reto para el Ejecutivo mexicano. Le dijeron,
entonces, ¿sabe qué es lo que es el Ejecutivo mexicano? Con el presidente. Que nos deja es de que el pueblo es el que los tiene que quitar.
No.
Es el reto que nos deja.
No, el... ellos hicieron esto para poder sacar al gobernador de Guerrero.
Muy bien. Gracias, entonces.
¿Entiende usted? Gracias. Bien.
Gracias. Muchas
esto
gracias.
Fue lo que
vamos
hicieron.
Vamos a seguir escuchando voces. Adelante, por favor, primeramente su identificación. Le pediré que se identifique antes de ofrecer su opinión, comentario.
Mi nombre es José García. Quiero empezar por explicar de esta manera el problema. Nuestro país definitivamente ya está despedazado y eso lo sabemos todos. Todos sabemos que nuestro país está completamente despedazado, pero no de ahora. Este ya está despedazado desde los años de 1860. Desde aquel tiempo, los Estados Unidos, de 1860 a 1938, tuvieron nuestro petróleo, así de facilito. Y después de que el general Lázaro Cárdenas se puso el corazón en la mano y recuperó el petróleo, no se quedaron a gusto, siguen intentando querer recuperar el petróleo, y ya lo recuperaron en esta administración, con la mano en la cintura. Ahora, el PRI gobernó 75 años. El cónsul viene a decirnos que hay una descomposición del tejido social. Si ellos son los que hicieron este problema, nos vienen a contar eso ellos. Ahora, hay que preocuparnos porque ya regresó el PRI. Ya regresó. ¿Y cómo nos está yendo? ¿Cómo nos está yendo ahorita y apenas llevan 2 años? En los primeros 5 meses de gobierno, ellos vienen trabajando bajo consigna de los Estados Unidos. En los primeros 2 meses de septiembre a octubre, metieron 3 reformas y ya metieron las otras que faltaban. Ese es el problema. Nosotros nos estamos muriendo de hambre en México. Que la culpa del narcotráfico, ¿cuál narcotráfico? Si es narcoestado, está gobernando el gobierno con
El narcotráfico es el brazo armado de los de nuestro país.
Estamos metidos en un problema. Nos sugiere, en conclusión, cómo en salir del problema.
En conclusión, cómo salir del problema. Yo sí les hago una recomendación a todos mis connacionales, que hay que votar, porque ahora están una campaña en contra de no votar. Eso le favorece al PRI. Muy bien. Hay que votar.
Gracias, gracias por su intervención. Muchas gracias. Le pediré a Pancho Herrera que pase a hacer uso del micrófono. Adelante, Pancho.
Buenas noches, gracias por este foro, gracias por venir. Nos toca organizarnos, como dijeron los compañeros, la bomba de dinero, armas, todo viene de acá y nos toca cortar ese cut the pump, cut it at the pump, como decimos los chicanos. Un pequeño anuncio, nomás para seguir el diálogo, el viernes 6 de febrero en la Universidad de San Francisco viene el padre Goyo López Jerónimo, de Apatzingán, Michoacán. El viernes 6 de febrero a las 5:30, el salón es Salón Monseñor Oscar Arnulfo Romero en la USF, que es Parker y Fulton. Solamente que es una intervención más, ¿verdad?, que nos va a ayudar a reflexionar y a organizarnos. Muchas gracias. El 6 de febrero.
Un granito más de arena. Adelante con su participación. Le pediré que se identifique antes del comentario.
Sí, hola, me llamo Berta Hernández. Yo soy de la organización del Partido de Izquierda y he vivido aquí en este barrio por 27 años. Soy mexicana del Distrito Federal. Y primero quería decir, un honor. Me muero de emoción que usted esté aquí con nosotros. Soy una gran admiradora de su obra. Su poesía es impresionantemente hermosa. Gracias, Chely, por organizar esto, por tener la oportunidad no solamente del foro, sino de que Homero esté con nosotros. Muchas gracias. Ya que se me pasa la emoción, perdón, con el personaje aquí, quería hablar sobre las preguntas que se están haciendo de qué es lo que vamos a hacer. Sobre votar o no votar. Hacer solidaridad únicamente o contribuir a cuáles son los asuntos que se están discutiendo en México. Yo creo que lo que está sucediendo en México es tan profundo y tan brutal, una descomposición social impresionante. Y sí, como decía el cónsul, yo creo que hay una descomposición terrible del tejido social a todos los niveles, incluido el gobierno y el Estado mexicano, en complicidad con los Estados Unidos, definitivamente. Ellos fueron los que soltaron las armas en México, los que tienen el mercado abierto para las drogas en Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos un problema enorme. Antes del PRI estaba el PAN, entonces regresó el PRI, pero el PAN era lo mismo. Y este plan de las reformas que se están implementando en México ya venían con el PAN y ya venían antes. Y es un periodo de todo lo que se le llama modernamente el neoliberalismo, que no solamente es en México, sino en otros países, que hemos visto cómo se nos ha ido, en nuestro caso, todas las conquistas de la Revolución Mexicana aplastadas una tras la otra, tras la otra, tras la otra, tras la otra, hasta llegar a este momento en el que nos encontramos. No podemos confiar en el PAN.
¿Qué nos sugeriría?
No podemos confiar en el PRI. Yo no creo que podemos confiar en el PRD. Yo personalmente no confío en Morena. Definitivamente creo que la necesidad de la organización es importantísima. Creo que no podemos descartar a la organización de partidos de izquierda. En este momento no existe ninguno que tenga la capacidad de dirigir o la capacidad de organizar, pero me parece que ese es el camino y que la organización de los compañeros estudiantes, de los compañeros maestros, de los compañeros electricistas, los trabajadores, los distintos sectores de la población mexicana organizados en lugares en donde puedan decidir hacia dónde van. Y nosotros también. Nosotros somos millones de mexicanos en el exterior, en territorio mexicano. Y no creo que nuestra tarea es únicamente la solidaridad. Estamos, allá está toda mi familia, en la Ciudad de México y en Michoacán. Todo lo que nosotros hacemos aquí y allá tiene mucha importancia. Y creo que nosotros somos más que vecinos. Tenemos una interrelación no solamente en este asunto, sino en las cuestiones económicas y políticas.
Ahí vamos a dejar
México
su comentario.
Y Estados Unidos.
Gracias.
Una cosa más. Una cosita más.
En 5 segundos.
5 segundos. Le pido a los compañeros que tienen contacto con las organizaciones que se están organizando aquí en, en California y en San Francisco y en el área de la Bahía, si pueden ser más abiertos con sus comunicados, con la información. Hay mucha gente que quiere vincularse a los distintos movimientos, a las distintas actividades, y ha sido un poquito complicado. No, tal vez no todos oímos radio bilingüe, que es maravilloso, pero hay mucha población que no, no haya la manera de cómo encajar en las distintas movilizaciones.
Sí, gracias. Comentario. Miguel, tu identificación, por favor, y breve comentario, para hacer la palabra al mayor número posible de aquí presentes. Adelante.
Mi nombre es Miguel Robles y le quiero decir primero lo que me dijo un señor que estaba aquí, que sería bueno que les dieran indemnización a todas las familias cuyos familiares desaparecieron, los estudiantes. Por otro lado, tengo dos preocupaciones. La primera es sobre el autocuestionamiento como organizadores. Hemos hecho cosas localmente que han tenido un impacto muy fuerte en los derechos de los inmigrantes. Hemos hecho diferentes cosas aquí que han sido muy buenas, pero cuando se trata de México no nos hemos organizado. Tenemos, ¿cuántos años, Pablo? 10 años tratando de organizar algo. Llegan movimientos, crisis así como estas, y se hace un movimiento coyuntural, nos juntamos todos, nos ponemos a llorar, nos ponemos a gritar, y después a las 3 semanas ya no hay nadie. Sí, y me acuerdo, Homero, del el Congreso del Mundo, de este cuento del Congreso del Mundo, de ¿cómo se llama este escritor ciego? De, ¿cómo? Bueno, hay un cuento que se llama El Congreso del Mundo, y precisamente es de lo que habla, ¿verdad? Entonces, lo que les quiero decir es de que estamos siempre queriendo organizar algo, nunca lo organizamos, y eso tiene que ver mucho con nuestras personalidades como organizadores. Sí. Hay mucha gente que se dicen que no son líderes y quieren liderar. Hay mucha gente que no quieren comunicar lo que están haciendo porque quieren ser los dueños de un movimiento que no existe. Entonces, lo que a mí me gustaría mucho es que cada uno de nosotros nos autocuestionáramos y que realmente pensáramos qué sí estamos dispuestos a hacer, ¿verdad? Estamos dispuestos a invertir tiempo. ¿Cuánto? ¿Qué tipo de acciones podríamos nosotros organizar juntos, pero que realmente lo hagamos? Ahora, hay otra cosa muy importante, y es que Radio Bilingüe está involucrándose. En 2006, todo el movimiento del 2006 contra la HR 4437 nos dio una estación de radio. Si tenemos el apoyo de Radio Bilingüe de la 1010 de Santa Rosa, vamos a poder levantar un movimiento, vamos a poder levantar acciones aquí en California también. Yo estoy viviendo en Portland, voy a Seattle, en todas partes la gente se está organizando. Ayer tuvieron en Portland, en el consulado, una acción. Aquí no estaban haciendo nada cuando pasó esto de los 43. Venía yo de Los Ángeles y empecé a llamarles a diferentes compañeros. Nos juntamos 6 personas nada más, la primera vez que nos juntamos ahí en
el consulado. Ahí está el llamado entonces, a sumarse, reunirse, juntarse, organizarse.
La última, gracias, dame 2 segundos. La última preocupación que tengo es que estamos todos sufriendo por lo de los 43. También la gente de la derecha dice que está sufriendo. La gente del PRI y del PAN dicen que están sufriendo por estas desapariciones. Y puede ser auténtico, ¿por qué no? Pero hay algo peor, hay algo que no nos estamos dando cuenta, y es exactamente qué está pasando con esta cortina de humo. Todas las reformas estructurales, el Trans-Pacific Partnership, la venta de todo.
Aquí ya se pasaron los dos segundos, lamentablemente, Miguel. Y de veras queremos ceder la palabra al mayor número posible de participantes. Su nombre, por favor, comentario breve. Estamos llegando a los minutos finales de esta transmisión, así que le pediré brevedad.
Mi nombre es Patricia Moreno. Yo voy a hablar como madre. Esto me duele profundamente, lo que ha pasado con las madres, pero creo que el cambio no va a venir de arriba. Estoy plenamente convencida, y entonces lo he visto con mi niña. Mi niña está aquí el día de hoy y ella me acompaña a todos los movimientos que he ido. Yo soy nueva en esto, pero un día me dije, yo no puedo quedarme callada más. Y me di el valor, porque inclusive estar aquí estoy temblando, pero esto, mucho tiempo lo quise hacer, pero hice una autorreflexión y yo me dije, yo no puedo seguir así. Y entonces yo como madre, estoy convencida en que todas las madres tenemos que enseñarles a nuestros hijos hay una crisis de valores, pero hemos dejado que a nuestros hijos los eduque la televisión y ahorita el iPhone, los celulares. Entonces, ¿qué les estamos enseñando a nuestros hijos? Ellos son seres insensibles gracias a nosotros. Porque es un sistema, yo entiendo que es un sistema económico, pero yo hago el llamado a los padres de familia a que, por favor, es nadar contracorriente, pero sí se puede. Yo lo he visto con mi hija tiene 10 años, me cuesta mucho trabajo, pero ahí vamos. Y ella, el otro día, solo brevemente, me entusiasmó mucho porque en la escuela unas niñas estaban molestando a otras niñas. Curiosamente, en la escuela donde está mi niña son casi 100% hispanos. Llegaron dos niñas afroamericanas, les estaban haciendo bullying. Es triste, pero cuando me dijo la niña, mamá, como ella entendía lo que le estaban diciendo en español y las niñas no hablaban español, mi niña con 10 años le dijo, hey, para. Entonces, ahí cuando yo hablé con ella, es increíble.
Tomaremos eso como su conclusión. Muchas gracias. Solamente para decirles que el poeta, le cedemos la palabra por unos minutos al poeta en unos minutos más. Y al final del programa, por cierto, al final del programa tendremos una mesa en el lobby. Habrá algunos libros disponibles para la venta. El poeta Homero Arizgi estará más que disponible para firmar autógrafos de esos libros. Repito, al final del programa, mesa en el lobby con el poeta Homero Arizgi. Jorge Bustamante.
Gracias, mi nombre es Jorge Bustamante. Gracias, Samuel, gracias, Chelis, gracias al poeta. Hay una cuestión, hemos estado todo el tiempo y todo el tiempo hablamos de los 43 que sabemos muchos de sus nombres y apellidos, y los empezaron a buscar y empezaron a encontrar una tras otra fosas con cientos de cadáveres más. Nadie se ha preguntado, o muy poca gente se ha preguntado, quiénes son esos. La deshumanización de todo esto es porque todos esos se han vuelto cifras y son personas con nombre, con apellido, con madre, con padre, con hermanos. Si nosotros no logramos humanizar de esa manera, de ponerles un rostro, va a seguir sucediendo esto. La cuestión central es que no hemos sido capaces, la humanidad ha sido incapaz, después de la Segunda Guerra Mundial y del juicio a los nazis, de crear comisiones a nivel internacional en donde se juzgue a toda esta gente. No debe haber nunca olvido ni perdón a estas gentes. Si no hay justicia, si no se les juzga, estos crímenes siguen creciendo. Y lo hemos visto en El Salvador, lo hemos visto en Guatemala, lo hemos visto en todos los países latinoamericanos. Y en los pocos países en donde ha empezado a haber ciertos juicios, donde se ha tratado de hacer toda una serie de cosas, ha habido cambios de alguna manera, aunque no estemos de acuerdo en la totalidad. En Argentina ha habido algunos cambios, ha habido algunos cambios minúsculos en El Salvador, pero son lugares en donde se empezaron a juzgar a los militares. Tenemos que empezar a buscar los mecanismos para que a nivel internacional se ponga esta presión. Sabemos que es los crímenes organizados desde los Estados Unidos con sus escuelas de las Américas o como las quieran llamar en el momento actual, pero mientras no se llegue al fondo de que hay que buscar en dónde se originó esto, quiénes son estos criminales, y no importa que Echeverría tenga 80 o 90 años, se le lleve a prisión al tipo por los crímenes del 68. No debemos olvidarnos nunca de que tuvimos un tío que estuvo preso, de que tuvimos un sobrino, porque lo que debemos de hacer es seguir exigiendo que esto se dé, y si no hay esto, no va a ser posible una refundación del Estado mexicano. Esa constitución no sirve para un carajo a estas alturas. Hay que empezar por transformar completamente todo esto, pero hay que empezar planteando esto a nivel de humanizar todo esto. No son simples cifras, son seres humanos. Démosles un nombre, démosles un contexto de familiar, y solo así vamos a poder mover a toda esta gente que solo está interesada en su iPhone.
Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Y para aquellos de los oyentes que no escucharon la noticia en la primera hora, aquellos de los oyentes que están escuchando por medio de la radio, en la primera hora informaba de cómo el día de hoy el supervisor del condado de San Francisco, David Campos, introdujo una resolución al gobierno de la ciudad y del condado de San Francisco en el que, para formalmente expresar el apoyo para los dolientes, familiares y estudiantes, y demandar una comisión internacional independiente para que examine los eventos de Iguala, incluyendo una investigación a fondo sobre las desapariciones y el establecimiento o la fincación de responsabilidades contra aquellos que resulten responsables y llevarlos a la justicia hasta el más alto nivel, a los que resulten responsables. Esa resolución fue presentada en el gobierno de la ciudad de San Francisco hace apenas unas 2 o 3 horas. Habrá que seguir la pista. El gobierno de la ciudad de Pomona anteriormente se convirtió en el primero en promover una resolución semejante. Adelante.
Muy bien. Buenas noches. Mi nombre es Mariano Castellanos. Gracias a todos los que nos honran con su presencia. Aquí se ha hablado de todo lo que ya sabemos de la corrupción, del narcotráfico, de los desaparecidos, Pero también se vale, creo, ir aportando algo de solución a ver presidentes de algunos países latinoamericanos, en el sur especialmente, que han ido cambiando la estructura, su política de Estado, su política de país. Yo invito aquí a los que tienen, como el poeta que nos honra con su presencia, y todos los demás pensadores, que si se va formando una estructura gubernamental en un futuro, que se vaya pensando en no caer lo que se cayó con el movimiento de Zapata, con el movimiento de Villa. Tenemos que tener esa visión también, una perspectiva a futuro, y ver también por la cuestión de la ecología de nuestro país, porque lo que ahorita se está haciendo es industrializar. No estamos nosotros en contra del desarrollo de nuestros países, estamos a favor, pero siempre y cuando se regulen las condiciones de ecología, de no dañar a la madre tierra, porque es la que nos da de comer. Eso es lo que debemos de cuidar. Tomar ejemplos como el presidente Rafael Correa, que es humanista. Él, como lo dijo el compañero estudiante hace un rato, no es socialista, no es comunista, él es humanista y cree en una sociedad diferente, en una sociedad con prestigio para, señor, todos. Eso es lo
palabras de conclusión.
Necesitamos. Pues a seguir ejemplo del presidente Rafael Correa del Ecuador. Véanlo en el internet.
Gracias. Bueno, a continuación, antes de ceder la palabra al poeta Homero Arirgis para las palabras de conclusión, quisiera solamente, sé que hay un par de anuncios y les voy a dar solamente 10 segundos para el par de anuncios, comenzando con Ismael de UC Berkeley, de los estudiantes de UC Berkeley. Adelante con tu anuncio, Ismael.
Voy a hacer un anuncio muy rápido aquí. Para este viernes, enero 30, a las 9 de la mañana, en UC Berkeley Sproul Plaza, vamos a tener una marcha que vamos a empezar de Berkeley hasta Oakland Civic Center. Ojalá nos gustaría que pasen usted la palabra. Les pido a los compañeros que estén en Fresno, Modesto, en Bakersfield, que vengan aquí para seguir la lucha por Ayotzinapa. Porque aquí con solidaridad, y muchas gracias por darme ese tiempo para presentar. Muchas gracias.
Muy bien, en 10 segundos, Ismael, por aquí Ismael me pasaba una sugerencia. ¿Por qué no le das tú la sugerencia, Ismael? Adelante.
Estamos continuamente hablando de protestas, de luchas, de estrategias, de maneras, de formas. ¿Por qué no hacer e invitar al pueblo michoacano en particular, ahí vienen las elecciones, que pongan de su puño y letra en la balota el nombre del doctor Mireles para gobernador? Esa sería una forma de protesta, ¿sí?
Gracias. Y a continuación, quisiéramos cerrar este foro. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber respondido al llamado de presentarse y ofrecer no solamente sus sentimientos, propuestas, sugerencias. Esperamos que este no sea el último espacio que abramos para este tipo de diálogos que se establezcan. ¿Digan?
Un último dicho. Cuando luchamos contra la sopa Campbell's, duramos 8 años con la Monte Olivo, duramos 5 años, y el presidente de la Federación Sindical Norteamericana, John Sweeney, me preguntó, dice, oye, ¿cómo ustedes, los trabajadores del campo, pobres y sin poder, sin dinero, cómo le ganaron una empresa tan grande? Le contesté lo que me dijo un pastor afroamericano. Me dice, Valdemar, cuando luchas contra un oso, no te puedes cansar antes que se canse el oso.
Esto es un maratón, no es una carrera de 100 metros. Poeta Homero Arirgis, sus palabras de reflexión, poeta.
Ha sido muy interesante escucharlos a ustedes porque es un sentimiento muy sincero, muy decidido, y también la voluntad de cambiar a México. Es muy importante. Yo creo que yo cuando salgo por las calles de México, cuando me encuentro mexicanos de todos los tipos sociales, jóvenes, viejos, señoras, desde la mujer de la farmacia, desde un taxista, todos se hace la misma pregunta: ¿cómo vamos a sacar a México del abismo de corrupción y de violencia en el que ha caído? hay una desesperanza enorme porque hay el colapso de los partidos políticos. Ya fracasó el PRI antes de que perdiera las elecciones en el año 2000. El PAN fue un desastre, no solo por la violencia que representó, sino también por la corrupción que hubo con el pretexto de la guerra del narcotráfico, porque la corrupción siguió. Y luego también la guerra del narcotráfico se aprovechó para hacer más represión en los estados. En mi estado, Michoacán, yo soy de Michoacán, un presidente de Michoacán, cuando manda 10,000 soldados a Michoacán, los manda para reprimir, pero no los manda para, no hay una decisión de gobierno para crear empleos, para dar educación, para ofrecer algo a la población, sino nada más manda a los soldados para reprimir y muchas veces para hostilizar a la población. Había gente que mandaron de la Policía Federal a pueblos y ociosos, eran hombres solos. Entonces las michoacanas no son fijas, entonces veían una señora, una muchacha, y pues más bien, como dicen en México, le echaban los perros a ver si la ligaban. Y cuando la muchacha o la señora no aceptaba, arrestaban al papá o al hermano por narco, para presionar a la muchacha o a la señora para que se diera los deseos de la autoridad. En fin, hay una pregunta continua que se hace, que es cómo vamos a sacar a México del atolladero en el que se encuentra, el precipicio en el que ha caído, precipicio moral, el hoyo negro de la corrupción y todo esto. Entonces, dice, ¿dónde hay una figura, un líder? Pues no la vemos. Los partidos políticos ya no son una opción, porque el PRD fue el partido de donde el alcalde de Iguala era PRD, donde el gobernador era PRD, donde las autoridades del PRD habían apoyado a esos hombres para que fueran electos. Entonces, esto que pasó en Ayotzinapa, en Guerrero, fue como el colapso político y moral del PRD, aparte de la corrupción que ha tenido en el Distrito Federal. La violencia en Michoacán comenzó con dos gobernadores del PRD y luego se agravó con el último del PRI, pero ha sido descalificado moralmente. El PRI, pues no, ustedes lo conocen, tiene un récord de corrupción histórico, y el PAN pues claudicó. Pero mi respuesta es, nosotros los mexicanos tenemos que sacar a México del abismo de la corrupción y la violencia. Somos nosotros, los mexicanos, responsables de lo que pasa en México. No podemos depender de otros países, de otra gente, sino más que de nosotros mismos. Que hay una voluntad de cambio político, de tener un país mejor, democrático, sin corrupción, como futuro para nuestros hijos, para nuestro futuro, para nuestros amigos, para los compatriotas, un país sin corrupción. Y para esto, la lucha, la defensa de México viene de los propios mexicanos. Y la otra es el apoyo de las comunidades mexicanas aquí en Estados Unidos. Tienen que organizarse y para que puedan defender a México desde aquí, porque ustedes no tienen la presión política, la violencia política que tienen en México.
Muchísimas gracias al poeta Homero Arirquis por haber hecho un campito en su ocupado tiempo y haberlo dedicado a estar con nosotros aquí el día de hoy. Muchísimas gracias, Homero. Gracias a todos los Macarturos, el gran grupo de distinguidos Macarturos que se encuentran también con su presencia y que han dedicado un valiosísimo tiempo, espacio en su tiempo, para poner sus energías a esta clase de proyecto también. Gracias a todos ustedes por responder al llamado. Los grupos organizados, gracias igualmente a Answer Coalition, al Comité de Berkeley, 43 Global Berkeley, Ismael Cortés del Comité Pro Defensa, el doctor Mireles, Ted Lewis de Global Exchange San Francisco, Roberto Lobato, USTAR 2 San Francisco, Marcos Gutiérrez hecho en California, KIQI, Miguel Guerrero de KPFA, e igualmente KPU, Chelis, Jorge. Y bien, amigos radioyentes, muchísimas gracias por su audiencia, estaremos en sintonía, hasta luego, hasta la próxima. Chelis López, Samuel Orozco, se despiden.
This is coming from Mexico's violence and crisis of human rights, aired live from the Mission Cultural Center for Latino Arts in San Francisco. This is a production of Línea Abierta, a service from Radio Bilingüe in Fresno and Oakland, California. supported in part by the California Endowment. This program is distributed through the National Public Radio Satellite System in the United States. Thanks to our local media partners KBBF in Santa Rosa, KPFA in Berkeley, and KPOO and KIQI in San Francisco, as well as the newspaper El Tecolote in San Francisco. We are grateful for the collaboration of Centro Binacional para el Desarrollo Indígena Oaxaqueño. The field engineers are Eddie Monterroso and Claudia Rachel. The sound engineer is Jorge Ramirez. Associate producer, Maria de Jesus Gomez. Danae Valenzuela assisted in production. The executive producer is Samuel Orozco. You're listening to Satellite Radio Bilingüe.
This is Radio Bilingüe in California, KSJB Fresno, KMPO Modesto, KTQX Bakersfield, KHDC Chular Salinas, KUVO Calexico El Centro, KVUH Laytonville, K246 BO FM Paso Robles, Arizona, KREE Perdoville Douglas, New Mexico, KYOL Chama, KQTO Hurley, KVMG Raton, Colorado, KHUI Alamosa, in Texas, KRZU Batesville Crystal City. Affiliate stations in California, KERU Blythe, KBBF Calistoga Santa Rosa, Arkansas, KABF Little Rock, Idaho, KBSX HD3 Boise, Iowa, KWI HD3 Sioux City, KOJI Okoboji, KALA HD2 Davenport, K291BP Bettendorf in Texas, KXJT Rio Grande City, Washington, KSVR Mount Vernon, KSVU Hamilton and in Wyoming, KOCA Laramie.